chino fue enviado a prisión tras ser formalizado por femicidio tentado contra su esposa, esto en la ciudad de Punta Arenas. Toda la información la revisamos con Alex Miralles.
A prisión preventiva fue enviado un ciudadano chino que fue formalizado como autor de un delito de femicidio tentado por hechos que ocurrieron en la ciudad de Puerto Natales, cuando, según dan cuenta los antecedentes, el imputado agredió a su esposa de la misma nacionalidad. Esto tras, según antecedentes, por celos. En esas circunstancias, la víctima logró huir a la casa de una vecina, hasta donde llegó el ciudadano chino y la comenzó a agredir con golpes en la cabeza para posteriormente intentar asfixiarla, todo esto en presencia de una testigo. Con esto se logró su detención y posterior formalización con este delito de femicidio tentado, por lo que entonces se fijó un plazo de 100 días para investigar, mientras deberá estar privado de libertad este ciudadano extranjero. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
2:01 p.m.
Y en Arica, un accidente entre un camión y un vehículo menor en la ruta 5 Norte dejó a una persona fallecida. Nos amplía Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Efectivamente, se trata de un accidente ocurrido hace pocos instantes en la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 1960, pasado el sector de la Cuesta Cultura de Chinchorro, en donde colisionaron un vehículo menor y un camión de carga. De acuerdo a la información proporcionada por la Central de Alarma del Cuerpo de Bomberos de Arica y la Tenencia de Carabineros de Cuya, producto del fuerte impacto, se ha confirmado el fallecimiento de una persona. Hasta el lugar concurrió personal de emergencia para atender la situación y desarrollar los procedimientos correspondientes mientras se realizan diligencias destinadas a esclarecer las causas del accidente. La CIAT de Carabineros trabajará en los próximos minutos entonces para investigar las causas producto de este accidente que deja a una persona fallecida. En Arica, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
2:02 p.m.
El Ministerio Público formalizará a 4 empresarios de la Araucanía por el delito de obtención indebida de prestaciones públicas beneficiados con parte de los cerca de 9.000 millones de pesos que el gobierno regional transfirió a su Agencia de Desarrollo Productivo. Los detalles los tiene Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una situación que se desprende luego de la querella por administración desleal y prevaricación que el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, presentó en contra de exautoridades para determinar el destino de más de 5.890 millones de pesos transferidos a la Agencia de Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023. El fiscal de alta complejidad, Raúl Espinosa, afirmó que las investigaciones por este caso iniciaron en 2024 y que a la fecha ya se formalizó a 6 personas por los delitos de fraude al fisco, obtención maliciosa de prestaciones públicas y lavado de activos, entre otros. Además, dijo que ya se fijó fecha para 3 audiencias de formalización en contra de 4 empresarios que recibieron recursos del programa de la agencia, indicando que estos presentaron documentación falsa.
Están dirigidas en contra de particulares, específicamente medianos empresarios de la región de la Araucanía, que en su momento postularon a fondos de la agencia, todos los cuales provenían del gobierno regional de la Araucanía, y se adjudicaron diversos subsidios por sumas similares, todas ellas cercanas a los 50 millones de pesos, para lo cual aportaron antecedentes justificativos de sus pretensiones que resultaron ser falsos.
La primera audiencia quedó fijada para el 15 de julio en contra de Aldo Gutiérrez. El 27 de ese mes será el turno de Pierangelo Fulgieri y el 29 de julio se formalizará a Mauricio Vergara y Edwin Contreras, todos por el delito de obtención indebida de prestaciones públicas. Entre las personas ya formalizadas por el caso de la agencia se encuentra el ex republicano Alejandro Martini, su cónyuge María Ignacia Ovalle y Cara Ampuali. También figura un ex funcionario del gobierno regional, su pareja y suegra. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
2:04 p.m.
Comenzamos ya a despedirnos de esta edición de Radiograma Mediodía. Les agradecemos, por supuesto, por haberse informado con nosotros. Y recuerde que estas y otras noticias que estuvimos revisando en esta edición de Radiograma, usted puede encontrarlas en nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. Hasta ahora, el cielo en Santiago se encuentra cubierto. La temperatura alcanza los 15.7 grados y la humedad corresponde al 44%. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Deportistas con Historia. Que tenga buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con Historia.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia por BioBio, la radio BioBio TV. Nuestro invitado tiene muchas cosas que contar, muchas historias, precisamente porque está ligado al mundo de la alta competencia. Pero, ¿qué hable él? Lo presentamos, el señor Manuel Astorga. ¿Cómo estás, Manuel? Gusto saludarte.
Para mí es un gusto estar contigo, Pablo. Gracias por la invitación.
No, al contrario, agradecido porque hay tantas cosas que saber de tu carrera. ¿Quisiste ser futbolista, tenista? ¿Qué quisiste ser?
No, futbolista. O sea, quise emular a papá, pero la tarea era muy difícil.
Claro, tu papá, mundialista del 62, miembro del Ballet Azul.
Entonces era muy complejo.
¿Y de qué jugabas?
Al arco.
Ah, jugaba al arco, sí, también.
Tenía condiciones, pero no era tan fuerte psicológicamente. La presión que me ponían en la comparación no la toleré. Entonces...
Pero te probaste.
Sí, estuve en las divisiones menores de la U.
Ya.
Sí.
Ah, y escuchaba.
Lo intenté.
Permanentemente, es que tu papá.
Sí, sí, era muy difícil. Me recuerdo que en algún momento fui a Palestino, cuando estaba todavía el Coqui de Contreras, que no lo hacían titular. Bueno, después se fue a España con toda la tremenda carrera. Y me recuerdo que un dirigente me gritó: Manolo, no jugáis ni el 20% de lo que jugaba tu papá todavía. Me motivó mucho. Pero bueno, da lo mismo. Intenté hacerlo, Pablo, pero complejo.
¿Y tú tomaste la decisión o tus padres te dijeron...?
No, yo. Ocurrió cuando fui a la Universidad de Chile, que en paz descanse Luis Barra.
Sí.
Era arquero Díaz, estaba Tejeda, si mal, claro, no recuerdo. Todavía Carlos Búfalo
Poblete estaba. Jaime.
Raúl Tejeda, claro. Y fui, y don Luis me dice: Manuel, quiero que te quedes, pero tienes que dejarlo a estudiar. Y a mí me faltaba... ese semestre para terminar la carrera en la Universidad de Chile, y opté por no dedicarme a estudiar porque tenía claro que no iba a ser un deportista de élite.
Ya, y por eso en el fondo estudiaste educación física.
O sea, ya había estudiado educación física, venía estudiando. Yo entré a los 17 años a la universidad, era muy joven. E intenté paralelamente, cometí el error de congelar 6 meses por intentar a jugar al fútbol, pero en definitiva, Pablo, con la perspectiva del tiempo, me sirvió mucho en el rol que tengo, que es trabajar formando a deportistas de élite.
¿Cuesta formar deportistas de élite?
Uf, mucho, mucho. Es fácil cuando alguien tiene la capacidad y la disciplina, el autocontrol, tiene la determinación, además tiene esa capacidad de resiliencia que tiene, porque es cruento formar un deportista de élite. No siempre vas a estar ganando, entonces... Con los años, voy a cumplir 43 años ejerciendo mi profesión. Ya te vas dando cuenta solo con el discurso, el lenguaje corporal, te vas dando cuenta cómo resuelven en ciertas circunstancias, no solo del entrenamiento, los partidos, sino que de la vida, ciertas cosas. Y ahí vas haciendo una lectura pronta y también bien profunda, y te das cuenta quién puede y quién no puede. Y no basta el talento. No, no, no. Eso no es suficiente. No basta la condición física. Es necesario otra cosa más, que tiene que ver con lo volitivo.
Constancia, actitud.
Tiene que ver con lo volitivo, esas cualidades volitivas, eso es fenómeno de la voluntad. yo voy a lograrlo, yo lo voy a hacer, yo quiero, adoro este camino, aunque, porque es cruento, formar un deportista demora tiempo, en años, y eso muchas veces en Chile complica, porque en Chile la inmediatez apura, mira lo que pasa en el fútbol con algunos técnicos. Entonces formar un atleta demora tiempo, en años.
A propósito del fútbol, ¿cómo fue, si tú tuvieras que hacer un balance, tu etapa en el fútbol?
En el fútbol como preparador físico.
Sí, sí, sí.
De dulce a gras. De dulce a gras. Creo que el momento en que mejor lo pasé, en que disfruté, en que logramos cosas impensadas con un equipo que tomamos con Marcelo Pablo Bartichotto y Héctor Adomaiti, la Universidad de Concepción, estaba en zona de descenso directo. Estaban ellos en el último lugar. Los tomamos con una convicción profunda, con una metodología y una forma de ser de Marcelo Bartichotto muy, muy atrevido él en utilizar el sistema que utilizaba, que jugamos con 1-3, 4-1-2, ya, donde el enganche era Gustavo Lorenzetti. Y terminamos peleando el torneo con Colo-Colo, con Claudio Vichibori. Creo que ese es el equipo que más me representa en la forma de jugar. Un equipo con personas maravillosas como jugadores. Un técnico que para mi gusto Chile se lo farrió. A Marcelo le costaba mucho no meterse en la parte sentimental del futbolista. Como él sufría que lo cambiaran, o él sufría por algunas cosas, como técnico también le costaba mucho dejar afuera a alguien. Y se conectaba con la emoción, el afecto y lo diáfano desde expresar lo que sentía. Héctor Adomaiti, pragmático en su metodología, en su forma monocorde de dirigirse, era... Y yo, tú me conoces como soy, yo soy más extrovertido, era el único que tenía experiencia en ese momento, y soñamos con ese equipo y cristalizamos cosas que eran impensadas. Creo que estuvimos, no me acuerdo cuántas fechas, estuvimos invictos y terminamos peleando, como te digo, el campeonato con Colo-Colo. Ese es el mejor momento. Y de los peores momentos, lo que nos ocurrió como cuerpo técnico en Constitución, cuando Marcelo Espina, de manera subrepticia, tenía todo preparado de mitad de año, y se mete por la ventana a la cocina para poder hacerse cargo del puesto que tenía Ricardo Dabrowski.
Eso en Colo-Colo.
Eso en Colo-Colo del 2004.
Claro.
A los dos días del 2005, en la pretemporada, nos enteramos que este muchacho había hecho todo lo que acostumbra hacer habitualmente, y ese fue uno de los momentos más amargos. Y otro momento también amargo...
¿Pero amargo por qué? ¿Por la forma y porque era Colo-Colo, además?
Es la forma. Pablo, el dirigente tiene el derecho y la potestad de cambiar al técnico cuando quiera.
Sí, obvio.
Ahí tú no tienes que meterte. Eso no es lo que molesta, perdón.
Dale.
No es lo que molesta. Lo que molesta es la forma en que actúan ciertos seres humanos. O sea, no puede ser. Yo en mi libro describo muy bien ese capítulo. Lo escribo muy bien. Todavía no lo publico, pero lo escribo muy bien. O sea, es la manera en que tú actúas. No me vengan a hablar de gente que actúa de manera con fair play o honesta. No, hay gente que se mueve como
desde
lo
decía, la sombra.
De lo subrepticio. Uh-huh. Y desde ahí va maquineando cosas. Es cosa ver cómo está el fútbol. El deporte en general, si no solo podemos hablar de nuestro país. Y lo otro que me dolió mucho, soñaba con ir, bueno, hay un sueño que no cumplí, ir a trabajar a Europa, en el fútbol,
sí, claro.
En el tenis lo hice a nivel mundial, pero es mi ida a Argentina.
¿Cuándo vas con Juvenal a Newell's?
No, yo llego primero.
¿Tú
yo llego
primero?
Solo, claro, sí. Había un técnico interino,
claro.
Muy poco profesional, muy poco dedicado, que era Arsenio Ribeca. Y tomamos un equipo que venía de salir campeón el torneo anterior con el Tolo Gallego y Jorge Fleitas como preparador físico. Entonces soñaba con estar en una competencia como la Argentina, que es tremendamente cruenta. Conocí seres maravillosos, jugadores realmente extraordinarios, otros no tanto, pero no sé, recordar la buena forma de trabajo que tenía el Burrito Ortega, Pepi Zapata, Ariel Rosada, Fernando Bellucci. O sea, habían jugadores que eran realmente notables y entrañables para poder trabajar con ellos. Entonces, pero no te pagan. O sea, de hecho a mí, hasta el día de hoy, me deben 2 años de contrato.
Ya, pero esa plata la das por perdida, me imagino.
O sea, la di por perdida el momento que yo tenía los documentos, los valores, le dicen ellos, claro, los cheques, claro. Lo tenía depositado en Banco Suquía y alguien me recomendó un abogado. No tengo ningún empacho en decirlo, Guillermo Gaverich. Cuando la NFP me veía los documentos para presentar el reclamo en la FIFA, De repente se le perdieron los cheques a Ricardo, a Guillermo Gabrich. Qué raro, qué extraño. Nunca más. No tenía opción de poder pelear algo. Entonces no. Y cuando llega Juvenal me vengo a Colo Colo de regreso al primer cuerpo técnico de blanco y negro con Ricardo Dabrowski, Raúl Ormeño, Marcelo Bertichotto y también Daniel Morón. Pero yo diría que esos son lo pasé mal en Santiago Morning, lo pasé muy mal con Juvenal Olmos en Everton, cometí el error de ir a trabajar a Everton con él. Entonces,
¿por qué un error?
Error, porque no, al final me di cuenta que no comparto con él muchas cosas.
Ya, no
cosas.
Congeniaba.
No, para nada. Ya. No, para nada.
Pero a nivel profesional.
Personal y ya, profesional.
Perfecto.
O sea, profesional es un estudioso, es una persona obsesiva con lo que pretende hacer. Si es la forma de poder llevarlo a cabo es la que yo no comparto.
¿Y en qué momento te saturaste el fútbol?
Yo me saturo el fútbol por ahí por el 2015, cuando salgo del departamento de fisiología y preparación física en el Audax Italiano. Ahí yo ya estaba mirando con mucho resquemor el estar en una situación del fútbol. De hecho, tuve ofertas para regresar al fútbol, no como director de un departamento, sino que en cancha. El caso de mi gran amigo Miguel Ramírez, se enojaba porque le dije que no. Yo venía de viajar por muchos años, y te consta, cuando iba a Radio Nacional, por muchos años sin ver crecer a mis hijos. Yo quería estar con ellos. Y por otra parte, no tenía la energía, la templanza para tolerar ni ser obsecuente con dirigentes neófitos en la materia. Entonces dije, no vuelvo al fútbol. Me ofreció una novia ir a Coquimbo en su momento. Volvió Miguel a ofrecerme. Tuve la posibilidad en algún momento, ahí ya no me recuerdo quién era, pero hubo posibilidad. Y no quiero volver. No tengo ganas.
No te gusta ya el fútbol. No te prende, es que, no te apasiona. Es que,
Pablo, te reitero. O sea, cuando hay diletantes dirigiendo una actividad, porque para mi gusto muchos dirigentes, otros no son todos, pero cuando muchos dirigentes son verdaderos diletantes en la materia. O sea, con suerte saben que la pelota es redonda. Menos van a saber de un proceso que tenga que ver con el desarrollo deportivo de una institución, más en un deporte complejo que es colectivo, es decir, es multifactorial por donde lo mires. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, no tengo ganas de darle explicación a alguien que no va a entender, no quiero ser grosero, no va a entender nada. Claro. De lo que se le va a explicar en el ámbito de la fisiología, la biomecánica, de la neuropsicofisiología, porque los países desarrollados, Pablo, desterraron la improvisación hace mucho rato. Y los deportistas de élite, verdaderamente élite mundial, hacen bien las cosas en la etapa formativa. Y la etapa formativa en Chile hace bastante rato que está mal. Entonces, para mi gusto, los mejores profesionales deben estar en la etapa formativa. Es la etapa crucial para cimentar las bases en todo orden de cosas para que el día de mañana cristalice ser un deportista de élite. Entonces, si las bases están mal, además el campeonato, o sea, es irrisorio que el fútbol nacional compita 30 partidos al año. En el barrio, los vecinos, Argentina, Brasil, para qué decir, cerca de 65, 70 partidos. O sea, ya tienes una competencia que es precaria en su forma. Además, escasa la cantidad, el volumen de partidos que tienen que jugar. En el fútbol formativo hay un campeonato que es un triunvirato, ya, súmale dos o tres equipos más que van a tratar de asirse del título. Pero si la competencia no es verdaderamente de exigencia, no vas a tener el día de mañana deportistas de élite. No los vas a tener.
Cambiemos de deporte. Vamos al que te dio tal vez los mayores logros, pero también las mayores penas o tristezas.
Las mayores rabias.
Rabias, pero también tuviste alegría.
Sí, sin duda. Sí.
Pero a ver, partamos la historia desde el inicio. ¿Cómo te conectas tú con Marcelo Río?
¿No podemos hablar del más grande primero?
Vamos a hablar del más grande, pero
el año 89...
Tú eres uno de los que detecta el talento de Marcelo Río.
O sea, me costó duras peleas con Guillemeister y Flores en el club de Hans Guillemeister. O sea, a mí me busca... Me alata nombrar a esta gente, pero me busca el padre de Ríos a fines del 89. Y a principios del 90 yo empiezo a trabajar ya con Ríos.
¿Cuánto tenía Marcelo?
12 años de haber tenido. Ya. 12 años, hay que sacar la cuenta. 12 años de haber tenido. Y proyecté un trabajo en el tiempo, de esta forma plurianual que se trabaja. ¿Qué es lo que es plurianual? Que son ciclos olímpicos, 4 años cada uno, donde había que cimentar un sinnúmero de cosas. O sea, recuerda que Ríos el año 93, es decir, 4 años después que yo empiezo, fue rechazado la cambio de Nick Muletti por ser muy esmirriado, porque tenía un físico poco desarrollado. Y yo le decía, me recuerdo, en algún momento se lo manifesté también a Larry Stefanski, el año 96 o 96, por ahí, no me acuerdo ya exactamente, que esperáramos el crecimiento hormonal para que pudiera él desarrollar. Bueno, mira dónde logró llegar. Pero bueno, ahí comencé con él, el año 90, principio de los 90.
Ya, desde el punto de vista de tu especialidad, dijiste, aquí hay que hacer un trabajo.
Sí, claro.
Claro, bueno, había un físico desarrollado.
No, era un niño.
Ya.
Era un niño.
Físicamente, del trabajo que hiciste con Marcelo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y que tú dijiste, logré o logramos?
No, lo logré.
Ya.
¿Sabes por qué? Rivos no habría sido lo que fue si no hubiese trabajado conmigo. Lo digo abiertamente. Es cosa de ver dónde, cuando me despide, 8 del mundo, y cómo queda al año, 41, al segundo año, 60 y tanto, al tercer año ya estaba 800 el mundo. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador que tú sacaste del esquema? Sacaste a Larry Stefanski, me sacaste a mí, que fui el que estuvo con él 10 años. Conmigo trabajaron 14 técnicos con este muchacho, si nadie lo toleraba mucho. Bueno, lo que yo vi eran dos cosas. Una, un desempeño tecnomotriz que todo le salía fácil.
Todo le fluía.
Todo fácil.
Yeah.
No tenía una buena respuesta fisiológica. O sea, había que desarrollar el consumo de oxígeno, la resistencia anaeróbica láctica, había que desarrollar la fuerza general, la fuerza específica, la potencia, había que desarrollar un sinnúmero de cualidades que obviamente que se logra desarrollar con el tiempo. No lo haces de la noche a la mañana, que es la gran pelea que tenía yo con este muchacho Flora y con este otro muchacho Gildemeister, que querían acelerar procesos de una manera en cual me negué en forma rotunda. ¿Cómo podemos acelerar esto? ¿Le podemos dar alguna cosa? Olvídelo.
¿Pero qué querían?
Algo que le ayudara a desarrollo muscular.
Pero dentro de las normas permitidas, me imagino.
O sea, me imagino, porque si no, claro, la denuncia habría sido en grande. Perfecto. La que lo hubiese hecho yo. Entonces, planifiqué de dos formas, con dos grandes periodos, de 4 años cada uno. Bueno, se cristalizaron los objetivos abiertamente. La cosa se echa a perder cuando él asume Luis Lobo. O sea, sacan a un piloto de Fórmula 1 como Larry Stefanski, y no como verbalizaron y dijeron que Larry lo sacaron porque fue de vacaciones con Kelly y llegó tarde a un trabajo. Mentira. Lo sacaron porque no quisieron pagarle un bono de $500,000 cuando Marcelo fue número uno del mundo en marzo del año 98. Larry demandó en Estados Unidos, ganó el juicio. Entonces, ¿a quién cambian? ¿A quién ponen? A un chofer de karting, Luis Lobo. Tú no puedes pasarle un Fórmula 1, no puedes pasarle un deportista de élite a quien no sabe. Lo va a destruir, lo destruyó. Pero obvio que el principal responsable es el deportista, que acepta que vengan y te destruyan. Porque el control, la disciplina, la capacidad de renunciar a las cosas que son nocivas para un deportista de competencia o de élite, estamos hablando de élite mundial.
Sí, sí, sí.
Entonces,
¿quién toma las decisiones, Marcelo o el papá?
El padre.
Ya. ¿Marcelo intervenía?
Yo me imagino que algo, pero yo sugería 20, 22 torneos por año. El tipo jugaba 32 torneos por año, más exhibiciones, más Copa Davis. Suma eso. Lo vas a romper.
Desgaste.
Lo rompió. Es que no. El tenis es muy cruento, Pablo. Es un deporte tremendamente cruento. O sea, las patologías que existen, lesiones autoinducidas como fracturas por estrés, no solo de columna, como la que tuvo él, o han tenido muchos tantos, sino que fracturas de la muñeca, etcétera. Hay un sinnúmero, pubalgias, epitrocleitis o epicondilitis a nivel del codo, bursitis o lesiones del manguito rotador del hombro. O sea, es un deporte tremendamente cruento. O sea, pocos deportes en el mundo entrenan en tan altos volúmenes y compiten en tan altos volúmenes. Y cuando tú trabajas en fisiología de élite a nivel deportivo, a nivel mundial y olímpico, tú trabajas en el exceso. Entonces tú requieres que tu pupilo se cuide. Se cuidó.
En cancha, en esa gran memoria que tiene, 2-3 partidos que tú digas, este tipo se pasó. Que tuvo varios, pero...
Sí, pero yo creo que hay un partido que es realmente notable. Estábamos el año 97, Larry era el técnico. Jugábamos, si mal no recuerdo, octavo, cuarto de final, creo que era en US Open, un partido que terminó a la 1:30 de la mañana, frente a Michael Chang, la bestia negra, Marcelo. Michael era dos del mundo, nunca pudo ser número uno del mundo. Y perdió Marcelo los dos primeros sets, gana los dos siguientes y fue un partido épico. Lo pierde en el quinto. No, realmente espectacular partido. Yo creo que el otro también, la Copa Grand Slam Cup, cuando hay un punto ahí sentado
con Agassi,
que le ve contra Andrea Agassi, también es un partido también notable. Hay muchos partidos.
¿Qué te decían los otros técnicos, los otros PF, los otros tenistas, cuando veían a este talento, a este prodigio?
Es que habían dos formas de analizarlo. Una de las cosas que me preguntaban, yo tenía que estar encima como cuerpo técnico, todo fin de partido era control doping. No podía entrar en la cabeza de la organización que este chico no se dopara. Nunca tuvo un doping positivo conmigo, jamás. Tenía una velocidad segmentaria de sus pies y tenía una lectura rápida del juego, aparte, amén de la técnica que tenía. Entonces se transformó en un sujeto muy resistente, muy potente, porque aparte tenía una técnica perfecta. Está entre los cinco tenistas más talentosos en la historia del tenis mundial. Yo incluso diría que más talentoso técnicamente que Roger. No así, incluso físicamente mejor que Roger. Pero con una gran diferencia. Roger es el cuidado de su templo, su cuerpo, que es el que le genera trabajo, que es lo que hace Cristiano Ronaldo. Claro. Cuida su cuerpo porque es su negocio. Este lo destruyó, teniendo poco autocuidado y no haciendo los procesos regenerativos.
Hubiese sido mucho más. Espérate, tiempo.
Que quiero terminar la pregunta, claro, que me hiciste. Entonces siempre estaba la interrogante. ¿Cómo es posible que este tipo juegue lo que juega, llegue donde llegó y se mueva velozmente con sus pies como se movía? Y era control doping permanentemente. Entonces, habían dos análisis. Uno, su técnica, y lo otro, su respuesta biofísica, que era realmente extraordinaria. O sea, no en vano, Pablo, y ya voy a ser tremendamente agrandado a lo mejor con lo que voy a decir. Dos veces fui nombrado el mejor preparador físico del mundo. Entonces, amén del resultado que tú tienes con un chico, ¿me entiendes? Así como Larry Stefanski o el mismo Nick Wolletieri, que en paz descanse, Nick, o el mismo Peter Lundgren, que es el que genera o guía, después de que Río lo despide, estábamos en Wimbledon y aparece Peter a saludarnos y venía con un chiquitito al lado y nos dice, claro, y nos dice, acuérdate de este niño, era Roger, con 17 años, mira lo que fue Roger Federer. Entonces, un análisis tecnomotriz extraordinario. Una respuesta biofísica también extraordinaria. ¿Hasta cuándo cae este monigote de Luis Lobo en Chile y lo contrata como técnico? Pero bueno.
Tenemos dos minutos antes de irnos al primer corte. Si se hubiese cuidado, si no se hubiesen hecho estos cambios que tú describes.
Más que Roger.
Hubiese sido más que Roger Federer. Más que
Roger, pero sin duda. O sea, no tengo ninguna duda en lo absoluto. Vuelvo a insistir, y lo digo categóricamente, la capacidad que tú tengas, a ver, para llegar a ser el más grande o ser un deportista de élite mundial y olímpica, no te basta tu técnica, no te basta el talento, no te basta la condición física. Hoy día, sin condición física, nadie puede competir. Está muy cruento el tema, pero tu actitud es cómo lo vas a hacer. Lou Holtz, un grande como técnico del fútbol americano, lo hacía. Tu talento solo determina qué puedes hacer. Potencialmente, tu motivación, qué tanto puedes hacer con ese talento. Pero tu actitud, que también lo puedes hacer. Roger, actitud notable. El más grande, Nicolás Massú, actitud notable. Ríos, con mucho talento, hizo poquito. Pero poquito. Tú puedes ser número uno del mundo, pero mantente, cuídate. ¿O te satisfizo el ganar 1 millón, 2 millones, 40 millones de dólares? Si los grandes no van por la plata llega por añadidura.
Van por la gloria.
Por la gloria.
Pausa. Hacemos la primera pausa en esta conversación con Manuel Astorga en Deportistas con Historia, acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, Deportistas con Historia.
En pleno mundial, el fútbol chileno no para en Bio Bio Deportes, con la fecha 15 de la Liga de Primera. Hoy arrancamos a las 3 de la tarde con un partido que promete emociones en Viña del Mar. Everton, a destino. De inmediato nos pasamos al Estadio Monumental para saber la suerte del líder del campeonato.
Colo Colo, Cobresal.
Mañana partimos en el Estadio Nicolás Chahuán, donde el colista busca sumar puntos ante el romántico viajero. Desde las 3 de la tarde,
Unión La Calera, Universidad de Chile.
Y cerramos la jornada futbolera en el Claro Arena, con un duelo donde los cruzados reciben a un rival que tiene en ascenso.
Universidad Católica, Universidad de Concepción.
Emociones, goles y pasión en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bío Bío, deportistas con historia.
Seguimos la conversación junto a Manuel Astorga acá en Deportistas con Historia, en Bío Bío, la radio Bío Bío TV. ¿Cerraste la herida del capítulo Río o nunca está cerrada? Yo
tengo una fobia horrible.
¿Todavía? Porque han pasado muchos años.
Muchos años, pero sigue de repente vociferando. Mira,
pero es un tema tuyo que no logras superar, independiente de lo que pueda decir.
El 2020 me injurió. Y ahí yo dije en un programa de televisión, no me acuerdo cuál fue, lo miré a la cámara y le dije, no me busques el odio. Te invito a que te hagas un examen de pelo junto conmigo y lo publique el resultado. Punto, nunca más molestó. No, olvídate, no. Le tengo un fastidio horrible. Tú me conoces, Pablo. Yo no soy de odio a la gente. Tengo fastidio por algunas personas. Pero
pero no ha pasado ya tanto.
Ya, pero es suficiente, Pablito. No, se ha pasado tiempo.
Por eso
pero yo todos los días cuando me levanto a la mañana me recuerdo, si yo tengo problemas de por vida en mi pierna, O sea, tengo daño de por vida en mi pierna, Pablo. ¿Cuánto te podía olvidar? Si todos los días me levanto y tengo un problema. Hasta hace poquito, el año pasado, me tuve que infiltrar. Pero no hablemos más de
este sujeto. Pero, dígame. ¿Nunca hubo posibilidad de acercarse o arreglarse?
Es que no me interesa. No.
¿No hubo gente que intercedió?
No, o sea, sí mucha gente preguntó y todo lo más, pero cada vez que me lo nombraban, no, me salía roncha por todos lados. No, y menos con un padre como el que tiene. No, olvídalo.
Ya, porque, a ver, dejemos fuera el papá. Tú tenías una relación muy íntima.
Fue con como él. Un hijo. Le creí. Hasta que lo descubrí en mentira.
¿Tú en los torneos dormías con él?
No. Afortunadamente no. En ocasiones había que hacer piezas en conjunto, pero no, cuando ya llegó a la élite realmente tenía piezas solo.
Ya.
Cambiemos el tema,
pero, Pablo. Pero es que la gente quiere saber.
Que no me interesa lo que quiera saber la gente, Pablo.
Pero,
porque es un desagrado hablar de este muchacho. Ya te dije todo lo que voy a decir.
Sí, pero escúchame.
¿Qué quieres?
¿Conviviste tanto con él? ¿Cuántas horas diarias convivían?
No, me iba por 3 meses y volvía por 2 semanas, me iba 3 meses de nuevo y no.
Por eso, tú acabas de decir, fue como un hijo.
O sea, sí, sin duda.
Eso habla de la relación que se generó.
Sin duda, sí.
Por eso te hablo, después del incidente, lo que pasó, el atropello y todo lo que ha pasado, que sigue pasando muchos años y todavía te descompone el tema.
Sí, es de los pocos seres humanos del planeta que me descompone. ¿Cambiamos? Ya, Pablo, si no te voy a hablar más de este tipo. Me desagrada. Es una basofia.
Te descompone.
Es una basofia humana. Démosle, con el más grande. ¿Con qué?
¿Quién es para ti el más grande?
Nicolás Massú, pero por lejos, por paliza. Por ese mismo aforismo que tenía de los Halls. Nadie llega al lugar que llegó Nico sin talento, pero fue top 10 cuando le dijeron que era imposible. Tiene el récord aún que no fue batido en los Juegos Olímpicos de París 2024. 2 medallas de oro en un mismo Juego Olímpico.
Claro.
Es un tipo que muy pocos apostaban por él. Yo me recuerdo cuando me lo pasan, tenía 15 años, él. Y una de las cosas que conversábamos, le preguntaba, ¿dónde quieres llegar? Yo voy a ser el mejor del mundo. Con una convicción absolutamente profunda. Nicolás tenía muy buen forehand, un muy buen servicio. Su revés no era tan bueno como su derecho. Pero la virtud de Nicolás Massú es su cualidad volitiva, es su temple. Es su voluntad de querer hacer las cosas y conseguir los objetivos. Entonces está dentro de lo para mí el más grande de todos. No estoy hablando de talento.
Sí. Sí, entiendo hacia dónde
va. Para ser top 10.
La voluntad que él tuvo.
Es que
el carácter, el temple, la actitud.
No, pégale un palo en la cabeza, no lo vas a batir. No, para nada. Siente de piel las cosas. Nico es de esa forma. Recuerdo cuando lo hicimos debutar el año 1996, Edmonton, Canadá. Uh-huh. Él debuta a raíz de que Ríos venía de no jugar la Copa Davis en Argentina por una epitrocleitis. Y el Nico, con Sebastián Laró, debuta. Y cada punto que él perdía, jugamos en carpeta, indoor, y yo no me siento muy tranquilo en el banco, entonces me paseaba por atrás y todo lo más, y siempre te miraba, voy a ganar. O sea, le hizo pelea, debutando con 16 años. No, o sea, tiene algo que es lo que lo caracteriza. Fíjate que el partido Marty Fitch del año 2004 en Atenas, en la final, es un partido que hasta el día de hoy muchos técnicos en otras disciplinas deportivas lo utilizan para mostrarle a sus pupilos qué es lo que significa, una, tener templanza para que la ira no te consuma, sino que canalizar la rabia, la frustración y la ira en forma positiva y ser resiliente frente al injusto cobro que hizo el umpire. Se fueron 20 centímetros ancha la pelota, por lo menos 15, sí, ya. Claro. Entonces, el talante de Nicolás Massú tiene que ver con su cabeza, con su corazón, ¿eh? Esa sinergia que se hace entre la cabeza, el corazón y algo más abajo para guerrear, pues. Él es notable en ese sentido.
No, porque fueron, claro, 7 buenos años. Él logra superar, como dices tú, muchos tal vez de algunas falencias técnicas con todo esto, con este aplomo, con esta voluntad, el nunca rendirse, el vamos, conociendo sus limitaciones.
Que son pocas. No, tampoco son muchas. ¿Por qué Schiavi llega a jugar como jugaba, siendo rústico como central? ¿Por qué un jugador como Javier Margas, que no era un pulcro con la pelota en los pies, llega a jugar a la Premier League? ¿Por qué un jugador, si no el más talentoso, tal vez tecnomotrizmente, como el mago Valdivia, Jorge, no llega donde llegaron otros que sí llegaron? ¿Cuál es la razón? Tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver, Paolo, con amar lo que tú haces. Sin amor, sin pasión, no vas a conseguir ni una cosa en ninguna actividad humana. El ser humano, cuando tiene esa llama, ese fuego prendido porque ama lo que está haciendo y se entrega en cuerpo y alma, con disciplina, es lo más probable que consiga el objetivo. O sea, el talento no es suficiente sin disciplina. Y la disciplina le va a ganar al talento si no tiene esa disciplina. Es fundamental. Está lleno, plagado de deportistas poco talentosos que han logrado todo porque son tremendamente disciplinados. Entonces, la resiliencia, la voluntad, la capacidad de la templanza frente a... No todo el mundo tolera, Paolo, lo que significa entrenar día a día, repetir exactamente. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años que dura tu actividad, repetirlo. ¿Quiénes lo hacen? Los más grandes. Para mí, Nico Massú es el más grande.
Sí, hay una característica de Nico que uno la observa, por decir, ya lleva más de una década como capitán de Copa Davis. Nico Massú juega el partido.
Sí.
No lo dirige, no, lo juega.
No.
Y de alguna forma traslada eso a sus jugadores.
Pero sin duda. O sea, si tú ves a alguien sentado con una actitud casi pusilánime, tráeme una galletita, un café, aunque esté ganando, estoy perdiendo, el jugador lo ve. Entonces, él transmite justamente esa energía, pasándose de rosca, porque lo vibra todo, absolutamente todo. Entonces, hay una... Yo lo he contado en varias entrevistas, en el programa de Net Nunca Tarde, que conducía Claudio Palma. Claudio, me recuerdo que le preguntó, estaba la Mane Grande, estaba Quien Te Habla, y no me acuerdo quién más. Y Claudio le pregunta, ¿qué haces tú para no caer? Tipo, nunca es de fallece y todo lo demás. Y él lo dice, no tengo derecho a bajar los brazos. Mis abuelos arrancaron de la Segunda Guerra Mundial. Ese sí que es problema. Ese sí que es un problema. Y nunca echándole la culpa al empedrado. No. O si no, veamos la frase icónica, que incluso la patenta una marca deportiva, nada imposible, ni una hueá. O sea, él te está verbalizando Que nada va a ser imposible para él. Y muchas veces, no todos los seres humanos son iguales. Cuando más te dicen que no vas a poder, hay algunos que se pican y lo hacen. No solo porque ellos lo desean, sino que también como un tapabocas, ¿me entiendes?
No, y lo que decías tú, aprenden a canalizar la adversidad, la rabia.
Es que eso es resiliencia. Pues.
Claro.
Ser resiliente.
Pero tener las herramientas también.
Por supuesto. Hay que tener las herramientas. Y eso viene desde la base. Y cuando digo desde la base, desde la etapa, antes de la etapa preescolar, desde el nacimiento.
y tiene que ver con un sinnúmero de estímulos que vas recibiendo de tu madre, de tu padre, de tu entorno total, de cómo reaccionaron ellos frente al problema. Y ellos van poco a poco internalizando este tipo de comportamiento o respuestas del comportamiento frente a la problemática. Nico es un resiliente tremendo. Yo le saco el sombrero a la Fran Crovetto. A la Fran no le fue bien en los Juegos Olímpicos anteriores que estuvo. No bajó los brazos, no lloró, no se quejó, no le echó la culpa al PF, al técnico, o a la federación, o al papá. Que... No.
El día estaba nublado, claro.
No, claro, no. Esa tremenda atleta puso foco en cumplir su objetivo. Mira lo que hizo en París. Y no me cabe la menor duda que va a seguir haciéndolo. Entonces tiene que ver, ahí está la gran diferencia. Ahí está la tremenda gran diferencia, Pablo, entre ser grande o ser uno bueno, pero ¿dónde están varios?
¿Te sientes valorado por tu carrera, mucho, por lo que has hecho?
Mucho. Mucho sobre todo...
A pesar de que varios te tienes, no digo enemigos,
pero, no, pero
varios
detractores. Detractores. Sí. Es que en este país vas a tener detractores si eres, habláis con la verdad. Y si miráis a los ojos...
¿Y eso no te ha pasado la cuenta?
Sí, pues yo creo que sí, pues. O sea, yo creo que estoy fuera del fútbol, primero porque yo lo decido, uh-huh. Así lo determiné. Uh-huh. Pero yo no soy negocio para un dirigente que quiere que todo el perraje, perdonando la expresión, sea obsecuente, po. O algún cuerpo técnico, o algún colega mío que está coludido con un representante y le pasa por debajo porque lo lleva. No, conmigo no se metan. No soy negocio, no sirvo. No sirvo para el circo. Uh-huh. Pero sí, en un país como este, que es chaquetero y el vilipendeo es permanente, trae problemas ser así, pero me siento tremendamente respetado, sobre todo por las casas de estudio, donde me toca hacer clases, los posgrados, la Universidad de Los Andes, la Universidad Bernardo Higgins. Hace poquito estuvimos haciendo una conversación notable, la Universidad Mayor, estuvo Gerd Weil, Jorge Evia, estuvo Carlos Caselli, quien te habla, único que no fue deportista, y me llevan como profesor de educación física de alto rendimiento. Y el hecho de ser respetado por la gente o por mis pares me llena de orgullo. Me siento, me da vergüenza porque soy pudoroso en eso. No soy de estar tirando la chapa encima, pero...
¿Y en algún momento no pensaste, tengo que bajar tres cambios? Porque tú eres un tipo
que va más de frente,
dice las cosas como las piensa.
He bajado más de tres cambios.
¿Sí?
Sí, hay cosas que ya sencillamente no. Por ejemplo, trabajar en prensa, no terminé la carrera, pero trabajar en prensa, ahí una disciplina donde te tienes que alinear a la editorial, a la línea editorial del programa o del canal, claro, o del medio. Y ahí hay que tener mucho ojo. Pero vuelvo a repetir, deben ser unos tres o cuatro que me sacan de quicio y ahí no voy a tener freno para decirle en
su
cara.
Aparte de Ríos, ¿quién más te saca de quicio?
Espina, Marcelo Espina, ¿ya? Sí, Gildemeister, Flores, sí, son esas personas, yo te diría.
Yo, obviamente yo no soy ni terapeuta ni psicólogo, pero uno podría decir como que estás pegado con esos personajes.
Es que,
por lo que uno,
mira,
escucha.
Hay un capítulo de mi libro que hablo de, así te lo voy a explicar. Hablo también es enseñanza de los que no debes aprender. Uh-huh. O sea, cuando hay malos ejemplos, y describo por qué razón, ellos también enseñan, no ser como ellos. Y en mi carrera, que me ha costado mucho, son 43 años, en los momentos en que más sueñas con hacer cosas, yo tuve cosas traumáticas con muchos de estos sujetos. Mira, yo no soy quien para no perdonar, Pablo, pero quien actúa con maldad, ahí hay un análisis distinto. El que se equivoca, porque yo no soy prístino, sí, ni mucho menos, pero el que se equivoca puede equivocarte porque tomaste una mala decisión, pero no con dolo. Entonces hay cosas que yo no las tolero. Y si hay una cosa que yo planteo justamente en la parte final de mi libro, digo, esto está escrito para que las nuevas generaciones de profesores de educación física y ojalá directores técnicos en diferentes disciplinas sean un aporte real al deporte y no se subyuguen ante la trampa. O sea, necesitamos gente buena que esté en el medio. Y tenemos grandes profesionales en este país, Pablo. Pero está lleno de grandes profesionales.
¿Tu libro es autobiográfico?
¿Cuánto
¿O recorres historia? Varias etapas no, de tu...? No.
Cuento varias cosas desde que empecé, en fin. Mi etapa en el colegio, mi etapa en la universidad, lo que viví en el tour, lo que viví en el fútbol, lo que pasó en algún momento en el cajón del Maipo en una asignatura que fallece un compañero mío por una piedra que le cae en el cuello. Hay varias cosas. Lo de mi padre, lo de mi madre, mis hijos.
era una necesidad hacerlo?
Es que hace rato lo vengo escribiendo, dije, no. Y de pronto dije, ya voy a terminarlo, voy a hacer, y estoy en eso.
¿Cómo se va a llamar?
tiene varias.
O todavía no has definido el nombre.
No, por ahí estoy. Lo primero que voy a hacer, eso sí, una vez que lo termine, es pasárselo a mi hija, que es abogada, y también a mi abogado, que es Raúl Gielbe, lo tenéis que ubicar, para que lo revisen. No quiero ningún problema, porque no me interesa denostar a nadie, pero o injuriar a alguien. Uh-huh. Entonces quiero paz, pero yo creo que tengo que entregarlo.
¿Sientes que con este libro cierras etapas?
Es que hay muchas que cerrado.
Uno podría entender, yo que te conozco hace muchos años, uno podría entender que también es una forma de cerrar...
Del 94 nos conocemos, Pablo.
De cerrar ciertos capítulos, sí, de tu vida.
Sí, sí. Yo creo que el hombre no cierra todos los capítulos. Yo creo que uno va avanzando en la vida y va dándole tal vez, no relativa importancia, va viéndolo de otra manera. Y no te descompone tanto, pero sí hay cosas que me siguen descomponiendo. O sea, yo jamás voy a aceptar, pero jamás voy a aceptar y me va a descomponer, por ejemplo, el genocidio. No voy a aceptar el que alguien, para conseguir su objetivo, mienta, donde el fin justifique los medios. No lo voy a aceptar. No voy a aceptar que alguna persona no sea capaz de saludar como corresponde, así como saluda a un CEO, a un gerente general de una empresa, saluda igual al conserje, saluda igual al que hace aseo. Los seres humanos tienen que ser respetados, y no tienen que ser respetados por lo que ostentan, ni económicamente ni por cargos. Es otra cosa. Pablo, tenemos una hecatombe valórico y moral a nivel mundial que es atroz. No digo que sea solamente de ahora, tal vez la cosa mediática nos permite saber exactamente y analizar en forma más profunda, pero resulta que el mundo está gritando, por favor, sáquennos de acá. Cuando el poderoso tiene más control y hay mucha gente noble, maravillosa, que es la que más habita el planeta, es la que más sufre. Entonces hay cosas que me van a descomponer siempre.
¿Volverías al tour?
No.
¿Por ningún motivo?
No. Me lo preguntaba ayer Diego Ortiz, uno de los tenistas que estoy viendo. La última vez fue por ahí, por el 2012. Y ya ni siquiera me acuerdo quién fue, pero me ofrecieron volver. No.
Te agotó mucho.
Pablo trabaja 24/7. Ay, bueno, tengo colegas como Lobo, va de juerga. Lo pasáis bien seguramente, pero yo no lo pasé bien. Es 24/7. No puedes estar en la élite mundial si eres indisciplinado. No lo puedes. Es que es imposible, es absolutamente imposible.
Después, tú tuviste etapas en un momento con Tommy Haas, con Xavier Malís.
Emiliana Lux, sí.
Claro, ¿cómo fue eso?
Con Javier Malís.
Sí.
Lo de Emiliana era complejo porque Emiliana, a mí me ofreció Mauricio Haddad, el colombiano, trabajar con la María Sharapova. Yo le dije que no a Mauricio, porque el padre de la María no era una persona que a mí... Yo observaba cosas a la María a los 7 años, 8 años, entrenando desde las 5 de la mañana, después con toda la academia, después de la academia al colegio, del colegio, que estaba mismo en la academia, con Nick, y después con Nick el padre la tomaba de nuevo. Entonces cuando yo veía cosas como esas, yo dije, no quiero vivir lo mismo que vivir con Río. Entonces le dije que no a Mauricio, mira dónde llegó la María. Con Millana me pide la MG trabajar con ella porque ella venía arrancando de su padre, de Croacia. Le había esquilmado todo el dinero, le había sacado todo. Ella estaba con un nivel de presión, estaba con un sobrepeso y era una mujer extraordinaria tenísticamente y como persona. Me tocó hacer un trabajo de nivelación con ella. Y en el caso de Javier Malís, el belga, lo tomo muy chico. Tenía 18, 19 años y no tenía disciplina para poder entrar. Ese es otro talento perdido, más allá que llegó a estar 19 o 20. Pero pudo haber sido tranquilamente top 5, top 5, sin duda.
¿Y el proceso con Tommy Haas?
Bueno, hasta cuando Tommy... Mira, hay un antes y un después del juicio mío. Uh-huh. Hay un antes y un después. Estaba en el Lipton y tenía que venir a Chile a hacerme el estudio forense de la lesión, porque estaba en pleno juicio, de la lesión de mi pierna. No vuelvo a Estados Unidos. Y la razón era simple. En el Lipton, Ríos abordó a Tommy, mi padre Ríos abordó a Tommy y Marcelo Ríos abordó a Peter, al padre. Se acabó. Cuento corto, después de que gano el juicio, me llama de nuevo Tommy que quería volver. No, le dije, tú no me defendiste ni me creíste cuando yo estaba contigo. Y Tony Gottschick, esposo de la Merillo Fernández, no me pagó mi contrato. Ahí hay $200,000 que todavía me deben. Eran 2 años. Entonces, bien, Tommy,
disciplinado, correcto, caballero. Pero muchos de ellos se guían por lo que dicen los managers. Y de manera, vuelvo a utilizar la palabra, de manera subrepticia, los Ríos llegan a un acuerdo con Tony Gottschalk. O sea, recuerda que ese año terminaba el contrato de Ríos con la AMG. Y la AMG quería renovarlo. Y Jorge Ríos le dice que no lo iba a renovar. A menos que, y esto lo sé por amigos de la AMG, si despedían, me despedían a mí del trabajo con Tommy. Ahí firmo el contrato. Cuento corto. Soy despedido. No firmo el contrato. Me vuelven a llamar. ¿Creen que pueden hacer todo? No, hay cosas que no voy a contar. Pero bueno.
¿Y las vas a contar en el libro?
No, algunas.
Algunas que no se saben. Hay muchas que tú has contado.
Sí. Lo que pasa, vamos a volver a hablar de este en vez de hablar con este muchacho.
Y vamos a terminar.
Lo que pasa es que este par de tipos creen que tienen que subyugarse todas las personas y rendirle pleitesía por lo que fue. No, sí, compadre, ¿dónde está mi cámara? ¿Allá? Solo le pegaste bien una raqueta. Nada más. Lo demás, eres una basura.
¿Estás en paz contigo?
Yo, sí. Estoy tranquilo conmigo. Disfruto a mis hijos, los veo crecer. Estoy tranquilo. Tengo muy buenas relaciones con todo el mundo, Pablo. Excepto con los que no le gusta que le metan el dedo en la llaga. O le digan que no. O no aceptes algo. Que sea indigno.
¿Tu papá en algún momento no te dijo Manuel?
Sí, pues me lo han pedido. Me lo han dicho. Me lo han dicho.
¿Tu papá?
Mi papá y mi mamá. Mi mamá se preocupa más.
Sí, obvio.
Y yo tengo una sola respuesta. Mi mensaje, y lo digo ahí, mi mensaje a las nuevas generaciones, lucha contra la corrupción, enfrenta la corrupción, enfrenta al malo, enfrenta al bandido, incluso a costa de perder todo, la pega, el sustento. Entonces, ¿con qué soy obsecuente? ¿Con mis principios y valores o soy obsecuente con el inmundo? No, Pablo.
Manuel, como siempre ha sido una tremenda oportunidad de poder escucharte.
Y para mí un gusto verte, Pablito. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Sí.
Voy a esperar el libro, ¿ah? ¿Ah? Voy a esperar el libro.
A ver, te menciono en una parte.
Ya. ¿Tienes fecha para...?
No, porque todavía...
No hay apuro.
No, porque todavía siguen escribiéndose cosas que voy recordando, voy redactando, revisando, y todavía falta que lo revisen las personas que son las encargadas.
No quiere otro juicio.
Ay, que me haga lo mismo, es el que demandó fui yo.
Pero significa estar en un juicio que no es agradable.
Me da lo mismo.
¿Sí?
Sí, me da lo mismo. No, me da lo mismo.
Si te lo topas en la calle, cruzas la vereda.
No puedo ser coprolálico, ¿no? No.
Ojalá que no.
Es cobarde. Me lo enfrenté hace varios años atrás en el Estado Israelita y baja la cabeza, oculta la cara. Es un cobarde. Es una basofia. Que la gente busque ahí en el diccionario qué significa basofia.
Manuel, gracias por tu tiempo.
Por nada, amigo.
Que estés muy bien.
Gracias.
Este ha sido el capítulo con Manuel Astorga en Deportistas con Historia en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Pronto un nuevo capítulo.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Lango, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
Nos están acompañando los resultados, que es muy importante. Tenemos un compromiso muy importante para nosotros, con la seriedad que se merece Palestino.
Tenemos que tratar de encontrar el equilibrio en un equipo que sea protagonista en todos los partidos.
El grupo está convencido en clasificar a una Copa Internacional que nos ha costado mucho estos últimos años.
Creo que hay que tomar aprendizaje de eso y tratar de manejar un poquito mejor los partidos. Ahora enfocarnos el 100% en el campeonato local y poder darle una alegría a la gente a fin de año.
Estamos entrenando bien, la idea que tiene el profe es muy clara y yo creo que se notan los partidos.
Bienvenidas, bienvenidos al fútbol. Partido interesante que se escenifica en Viña del Mar. Everton, que ganando puede ser escuche bien, segundo del campeonato. Claro, va a quedar lejos de Colo-Colo el líder, pero si gana, va a sobrepasar a Coquimbo y a la Católica momentáneamente. Los cruzados juegan mañana, Coquimbo ya lo hizo, y Palestino está en el séptimo puesto, empieza a levantarse lentamente de esa letanía que tuvo en el comienzo del campeonato, con otro técnico, por supuesto, el cuadro palestinista. Hoy tiene 21, quiere llegar a 24, quiere alcanzar a Coquimbo también en el segundo puesto de la tabla de colocaciones. Nelson Céspedes nos acompaña en la locución comercial.
El precio justo y todo el stock técnico están en Constumar.
Don Diego Osorio, a cargo del relato en la jornada de hoy, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Pancho? Gusto en saludarle. Una jornada, la 15ª y última de la primera rueda, que viene de puro empate hasta aquí, ¿eh? Anoche, Audax Italiano con La Serena 1-1. Hace un ratito terminaron el Sánchez Rumoroso, Coquimbo y O'Higgins 0-0. Vamos a ver si se rompe en la paridad con Everton y Palestino, dos equipos que vienen de menos a más, digamos, ¿no? Sí, el caso de Palestino, igual eliminado, al igual que Everton, de la Copa de la Liga. Eliminado Palestino también de la Copa Sudamericana y tiene como objetivo este torneo nacional, escalar posiciones y por supuesto la Copa Chile, que arranca en pocos días.
Exactamente, Everton y Palestino se enfrentan entonces en Santa Laura, dos equipos que comenzaron muy mal en el campeonato, que han ido levantando el rendimiento al punto que hoy el que gane puede terminar segundo en la tabla de colocaciones, esperando lo que pase con la Católica, con Huachipato, con Limache, que tienen partidos después de este compromiso. A esta hora también se empieza a disputar partido por la Copa del Mundo, don Diego.
Exactamente, Qatar y Suiza ya están listos para saltar a la cancha. Ese es el grupo A, ¿no?, de la Copa del Mundo.
Exactamente.
Ahí está entonces. Paralelamente a este partido estaremos informando sobre lo que ocurre en el Campeonato del Mundo, por supuesto con un gran partido que destaca el de Brasil-Marruecos en New Jersey a contar de las 6 de la tarde. Equipos que saltan a la cancha en Sausalito. Si te parece, Pancho, vamos con las alineaciones de los equipos. Everton, el local, el cuadro viñamarino, el equipo ruletero. Esteban Kirkman, el portero que se quedó con el puesto de titular.
Y se quedó con el lugar nomás, dejando en el banco al Nacho González. Kirkman, el golero de Everton.
Línea defensiva 17 para Christopher Barrera, 4 el uruguayo Hugo Magallanes, 24 Diego Yarzún, 14 Nicolás Baeza.
Dos centrales muy fuertes por arriba, Baeza y Barrera, dos laterales que suben bastante a pesar de que Barrera jugó un poquito en el torneo.
Línea media tenemos a Valentín Vidal, sumado a la línea media. Recuerden, la Unión Española era marcador central ahí con Benjamín Berrío. Lucas Soto completan la línea media del cuadro ruletero.
Sí, con harto fútbol por parte de Berríos y de Soto. Valentín Vidal, que ha jugado bastante en el torneo, fue justamente ahí en la mitad de la cancha, haciéndolo estupendamente bien hasta ahora.
Y atención con la línea de ataque, Alan Medina, el Chorri Palacios y el juvenil Emiliano Ramos.
Sí, señores, Emiliano Ramos a la banda izquierda, Alan Medina un poquito más suelto desde la derecha hacia el centro, y un goleador como Cristian Palacios, que está retomando el nivel en Everton de Viña del Mar.
Construmart respalda tu trabajo con atención profesional y el precio justo, con tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock disponible. Construmart, profesionales de la construcción.
Palestino, el tirotino Palestino, el equipo que dirige el argentino Guillermo Farré. En realidad los dos técnicos son argentinos. Walter Riboneto es el equipo de Everton, que tiene en estos momentos ya el sorteo de capitanes. Diego Yarzún por un lado, Brian Carrasco por el otro. Palestino, tirotino, portería para el de siempre, el zanahoria Sebastián Pérez.
Un atajador de fuste en el arco del tirotino.
Línea defensiva 2 para Vicente Espinosa, 4 Antonio César, 3 Enzo Rocco, 23 Jason León.
Y ahí el chico este Espinosa, que se quedó derechamente con el puesto de lateral. César con Rocco, dos centrales interesantes, y León, que tiene buena llegada por la banda izquierda.
Tres hombres en la línea media, 5 para el argentino Julián Fernández, 8 Nicolás Mesa, 15 Francisco Montes.
Muy buen jugador Nicolás Mesa, que ha sufrido lamentablemente con las lesiones a lo largo de su carrera. Un buen jugador Julián Fernández, que cuando anda encendido, cuando no está con la patita disparada, es un buen volante central, y Montes le pone un poco de talento en la mitad de la cancha.
Y los tres de arriba, el capitán Brian Carrasco, Nelson Da Silva y César Munde, el cubano-chileno.
Sí, señores, cubano-chileno, que tiene buen enganche hacia adentro, buen remate con pierna derecha. Brian Carrasco, que le gusta ganar línea de fondo y de repente también llegar a través de la diagonal al arco rival, y un goleador de aquellos, Nelson Da Silva, un potente centro delantero.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este otoño. Tienda.lancochile.com.
Terna arbitral, Pancho José Cabero. El árbitro principal, Alan Sandoval. Hernán Banda, los asistentes, uno y dos respectivamente. Cuarto árbitro, el amigo del Coco Correa, Nicolás Gamboa. El bar, Cristian Galás, Abar, Claudio Urrutia. Señoras y señores, llegaron puntuales. Esto va a comenzar en horario cuando quedan 2 minutos para las 3 de la tarde, Pancho.
Sí, señor, esto ya empieza en Viña del Mar. Se preparan los equipos, poca gente en el estadio, lamentablemente. No acompañando a este equipo que tiene una campaña realmente sorprendente, el Everton de Viña del Mar, que enfrenta a otro que quiere escalar posiciones en la tabla, que es el Palestino.
Sí, señor. Aquí está todo listo, todo preparado. Entonces, Nelson Céspedes, y empieza a rodar la pelotita en el gramado del Sausalito de Viña del Mar.
Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Unimarc, el supermercado de todos. Se inicia el primer tiempo, Estadio Sausalito de Viña del Mar. Relata para Biobío Deportes, el internacional, Diego Osorio.
Y el sol que acompaña, en este caso José Cabero, que pita y dice, ya se juega en Sausalito. Toca la pelota el cuadro de Palestino. Balón atrás, atacando desde el arco de la Laguna. Allí Sebastián Pérez, hacia del cerro, donde está el portero Esteban Kirchmann. Desde el fondo va jugando Cisa para Enzo Rocco. Domina la pelota el número 3, vuelve a insistir con el primer marcador central, como decíamos, Antonio Cisa. Fernando Mesa tuvo licencia para partir a Argentina, el nacimiento de su hijo.
Ah, mira, por
eso informaba la gente.